Acabo de leer un excelente artículo sobre Norberto y la libertad que salió publicado en el Nuevo Herald de Miami. Su autor es Ricardo Trotti, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y estamos en comunicación con él. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Es un gran placer y, como siempre, un gusto saludarte, Gabriel.
Bueno, Ricardo, contanos un poquito la historia que relatabas en el Nuevo Herald sobre Norberto y la libertad.
Bueno, un poco esto se remonta a mis primeros meses que estuve aquí en Miami cuando llegué desde Argentina, donde estaba trabajando como periodista, cuando me inserté aquí en Miami en la Sociedad Interamericana de Prensa, pero dado todo lo que yo había trabajado ya anterioridad con el tema cubano, especialmente con todo el tema de Marielitos, en parte de lo que fue 1981-1982 en Washington, siempre me interesó todo el tema del éxodo cubano. Me parece que es una de las historias más fascinantes, tremendas al mismo tiempo que tiene la historia latinoamericana y que se puede comparar con la inmigración que se da también en varias partes de nuestro continente, particularmente en la zona de California o lo que es Guatemala, México y todo Centroamérica. Entonces, desde esa perspectiva siempre me interesó muchísimo el éxodo cubano, y en aquella oportunidad cuando llego a Miami me había sorprendido gratamente el trabajo que hacían especialmente dos pilotos de avión argentinos, los hermanos Lares, que volaban con la flotilla de los Hermanos al Rescate, una organización que había nacido aquí en el exilio, que básicamente lo que hacía era como una misión humanitaria todos los días, o al menos tres o cuatro veces por semana, con tres o cuatro diferentes aviones, iban peinando parte del estrecho de la Florida en busca de los balseros cubanos que se estaban lanzando al mar bastante más asiduamente que en el pasado, ¿no? Y así fue un día de agosto, a mediados de agosto, que participé de todo el ritual que ellos hacían por la mañana, que era una oración de todos los pilotos que salían juntos, una convocatoria, un llamado a Dios para que los ayude a encontrar vida realmente, ¿no? Y esa mañana empezamos a peinar, estuvimos prácticamente unas dos horas en el aire, y ya cuando estábamos pronto a volver por tema de gasolina en el avión nuestro, de arriba, aparte, Gabriela, ya no se ve nada. Uno que no tiene acostumbrado el ojo para detectar cosas en el mar, para mí parecía que había gente por todos lados, porque las olas rompen y hay golpecitos de olas por todos lados, con burbujas y con espuma, y uno cree que ahí hay vida verdaderamente, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente, hasta que divisamos una balsa, que era justamente la que cuento yo en mi artículo, que se trataba de Norberto Ricardo junto con otros cinco personas. En total era un grupo de seis personas, por el que nos aproximamos, le hacemos señas que los detectamos. Otro de los aviones que venía en la flotilla se acercó al nuestro y quedó circulando. Nosotros nos retiramos, y mientras nos íbamos retirando le alcanzamos a tirar agua, un papelito, una nota, dándoles la bienvenida. Y se le pregunta ahí, siempre una de las preguntas de rigor era que si hubiera alguien con problemas físicos que nos hicieran señas una vez que pasáramos por arriba de la balsa. Nadie lo hizo, y en ese mismo momento se le dio el aviso a través de los pilotos a la Guardia Costera, que inmediatamente, creo que pasaron como unas dos o tres horas para que uno de los barcos de Estados Unidos llegara a la zona y los rescatara, ¿no? Y hasta ahí yo creo que era un poco la gran comprensión de parte mía del problema del éxodo cubano, y la gran emoción y el júbilo que despertó a nosotros arriba del avión y lo que se veía abajo de habernos descubierto, ¿no? Tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Así que fue una historia realmente para llorar bastante, encontrar a un grupo de gentes a la deriva en un océano tan peligroso. Fue algo realmente espectacular. Y después lo que me llevó a mí como periodista fue que, claro, una vez que me empecé a enterar de dónde estaban ellos, que los llevaban, yo sabía que el escampavía de la Guardia Costera los dejaría a ellos en Cayo Hueso, donde en aquel momento había un centro de refugiados cubanos, al día siguiente tomé el auto en Miami y me fui para allá para entrevistarme con la gente. Y bueno, y ahí entablé una relación con ellos que describí en varias notas periodísticas que hice para varios diarios de América Latina en aquel momento. Y de ahí empezó una amistad muy profunda con uno de ellos particularmente, que es la historia que cuento yo de Norberto, que continuamente seguimos en contacto, que me sigue hablando, que sigo conociendo a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco fue lo que yo quería hacer en este momento de que se están celebrando los 50 años de Cuba, de que muchos gobiernos también están yendo a La Habana a participar de estos festejos, era también dar una muestra, una cara de lo que es la gente común, y especialmente vista desde el punto de vista de alguien que tiene que irse expulsado por la falta de libertad y por los problemas que tiene el régimen comunista, ¿no?
Ricardo, bueno, gracias por compartir esta historia con nosotros, y me gustaría que también nos comentes y nos des tu opinión sobre cómo es la situación luego de la política de los pies secos, donde los hermanos al rescate no pudieron continuar con su brillante y valiente labor.
Sí, bueno, yo creo que todo se desencadenó básicamente en el año 96, en julio del 96, cuando, en febrero, perdón, del 96, cuando dos aviones de hermanos al rescate fueron derribados por los MiG cubanos, y eso un poco obedeció a unas políticas y tratados inmigratorios bastante conflictivos que había en aquel momento entre Estados Unidos y Cuba, que fue un poco despertado a través del permiso que Castro le dio a su población de que se pudieran ir de Cuba en balsas, ¿no? Entonces, en aquel momento, en el 94, miles y miles de personas se fueron hasta las costas diferentes de los estados de Cuba a lanzarse al agua. Y, bueno, tenían en aquel momento el permiso oficial, básicamente que dura del 94 al 95, cosa que antes era una cuestión ilegal y que posteriormente, por los acuerdos inmigratorios con Estados Unidos, fue también un tema ilegal. Pero básicamente el interruptor de todas esas políticas y de que Hermano al Rescate desapareciera prácticamente del mapa fue el derribo de los aviones en el medio del estrecho de la Florida, más cerca de, realmente todavía en aguas internacionales. Y eso despertó un poco el problema legal entre los dos países, y el Congreso de Estados Unidos derribó algún tipo de leyes para que Hermanos al Rescate no pudiera estar sobrevolando en busca de gente, ¿no? Y ahí se interrumpió eso, se dejó todo el tema prácticamente a cuestiones oficiales, se dejó de lado todo el trabajo voluntario que había en ese momento en materia de búsqueda de refugiados, y así creo yo, en cierta forma, que se ha perdido una de las grandes baluartes que tuvo el éxodo cubano en cuanto a esta gente de Hermanos al Rescate que buscaba vida. De todas maneras, una decisión propia también en aquel momento del jefe de esta institución, que era el señor Basulto, que bueno, un poco obedeció al dolor de las familias, de los colegas y de los demás Hermanos al Rescate que no podían seguir estando bajo riesgo. Y eso obligó que suspendieran toda acción. Justamente ahora, prácticamente, recuerdo de hace dos meses o algo menos, fue cuando uno de los aviones, el último avión de Hermanos al Rescate, fue puesto a remate, ¿no? Y fue comprado por un magnate aquí de Miami por algo así de $100,000. Dinero que Hermanos al Rescate lo puso como parte de seguir ayudando a los refugiados cubanos.
Ricardo, bueno, esta historia que me contás del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, nada menos que por un MiG, ¿no? Por un avión militar, la verdad que es una historia muy poco conocida en nuestro país, en Argentina y en otros lugares, y que creo que debería conocerse mucho más y representar mayores condenas al régimen cubano. ¿Por qué crees que esto no sucede?
Mira, yo creo que todavía en América Latina, lamentablemente, hay un romanticismo sobre cuestiones o sobre los logros de la Revolución Cubana que prácticamente se enrostran por lo contrario a Estados Unidos, ¿no? Se habla mucho del tema de los logros cubanos como el tema de la salud, el tema de la educación, y otras cuestiones que tienen que ver para derribar el tema de la pobreza, o hacer que toda la sociedad no haya privilegios, ¿no? Entonces creo que esa parte del romanticismo que hay en las sociedades y también en parte de los gobiernos, la mayoría de los gobiernos actuales en Latinoamérica, obedecen también a un poco las contradicciones que hay en cada uno de nuestros países, o el antiamericanismo, el antiestadounidense que hay, ¿no? Y un poco entonces se ve a Cuba como el gran desafiador, desafiante de las políticas de Estados Unidos, y eso hace que la gente tenga una simpatía que no la tiene con otras dictaduras, no la ha tenido nunca con dictaduras que hemos tenido en nuestra propia América Latina, en nuestros propios patios de cada uno de los países, donde criticamos tanto dictaduras de derecha o de izquierda o de centro, como las que tuvimos, o especialmente las dictaduras militares. Y uno entonces ve un poco la incongruencia de todo nuestro pensamiento filosófico en materia política cuando se defiende unas políticas dictatoriales como la del régimen comunista de los Castro, ¿no? Entonces eso es un poco realmente difícil de entender, tan difícil de entender como que ese romanticismo lleva a muchos presidentes, como fue Torrijos en este momento, el presidente de Panamá, muy especialmente el presidente Rafael Correa de Ecuador, como lo puede seguir la presidenta de Argentina y la presidenta de Chile en estos momentos, que van a llegar a La Habana sabiendo que el régimen, por unas cuestiones diplomáticas, le prohíbe primeramente hablar con los disidentes o con toda persona que tenga cierto disenso con las políticas del gobierno o simplemente que opine sobre las políticas del gobierno. Algo que los propios presidentes latinoamericanos no podrían hacer en su propia tierra. No permitir que otro jefe de Estado que viniera a sus países pudiera hablar con la disidencia o con la oposición política, ¿verdad? Entonces esas cosas son realmente incongruentes. Creo que se le está dando una legitimidad al gobierno de La Habana lamentable de parte de otros gobiernos que se sacan siempre de la manga el tema de la Carta Democrática de la OEA para condenar los problemas que hay en otros países, y a Cuba es como que no se la condena, ¿no? Entonces creo que el doble discurso político latinoamericano le hace muy mal a la democracia en pleno.
Ricardo, por último, nos gustaría que compartas con nosotros algo de los hermanos Lares, ¿no? Nuestros compatriotas que nos llenan de orgullo. Contanos un poquito sobre ellos.
Sí, mira, yo a los hermanos Lares los conocí justamente para esa época. Incluso recuerdo que el más chico de ellos, uno era Guillermo el Mayor, el que piloteaba el avión, y no recuerdo el primer nombre del segundo. Justamente hacía prácticamente un año que su avión se había caído accidentalmente en los Everglades, acá en los pantanos de la Florida, y estaba con muchos problemas, incluso todavía andaba en silla de ruedas, ¿no? Pero ya estaba saliendo en aquellos momentos. Lamentablemente yo, después de aquella experiencia, mantuve un contacto, digamos, un poco efímero con ellos en el primer año y después se diluyó. No estoy muy seguro, aunque los vi a ellos en los medios de prensa, que siguen con otro tipo de actividades, a qué tipo de actividades se están dedicando ellos con el tema de los refugiados cubanos. Desconozco realmente eso, pero obviamente en aquella época sí recuerdo, y esto es ya hace casi 15 años, tenían dentro de la comunidad de Miami un aura muy parecida a la de un héroe, ¿no? Porque realmente eran chicos dedicados totalmente a trabajar como voluntarios a esto. Y bueno, cuando a mí me tocó compartir en aquellos momentos, tenían un agradecimiento muy muy increíble a toda la comunidad cubana que les permitía hacer esto, y un agradecimiento muy grande a Dios que les estuviera permitiendo rescatar a tanta gente. La verdad que por ejemplo, en lo que yo cuento en mi historia, sobre el tema de mi amigo ahora Norberto Ricardo, Ricardo es el apellido de él, yo para este hombre, para este cubano refugiado, realmente fui la cara visible del rescate que se produjo. Y yo siempre le he explicado que yo lo único que era había sido un periodista que tuvo la suerte de acompañar y de encontrar gente, pero en realidad Hermanos al Rescate era la institución que lo había rescatado. Y para él yo seguía siendo la cara visible. No obstante, creo que eso ennoblece mucho más a Hermanos al Rescate, porque hicieron casi siempre una obra totalmente anónima, no llevada por una búsqueda de imagen, una búsqueda de la gratitud, sino simplemente un deber del derecho humano y del derecho internacional de dar cabida a los refugiados y de buscar vida donde hay peligro, ¿no?
Bueno, Ricardo, te agradezco mucho por compartir este testimonio con nosotros y te felicitamos por el artículo y te mandamos un muy fuerte abrazo.
Igualmente, Gabriel, muchísimas gracias por tenerme con ustedes, felicitaciones por los trabajos que hacen y me alegro que estén andando muy bien con el blog también de Hilda Molina, que sé que es así como en algún momento hablamos también del blog de Giovanni Sánchez, que le hace muy bien a la democracia o a la futura democracia de ese país. Creo que estos granitos de arenas que se aportan a través de los blogs, a través de los podcasts, a través de las imágenes por internet, a través del diálogo, de la interactividad, ayudan mucho a que logremos, los ciudadanos de a pie, que logremos algo en Cuba en el futuro muy cercano.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Un gran abrazo. Chao. Era Ricardo Trotti, de la Sociedad Interamericana de Prensa.